three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola, ¿qué tal familia? ¿Qué tal? ¿Ha ido la semana bien? Bueno, pues ya estamos una semana más aquí, Enredando número 575. Una semana más dispuestos a compartir con todos vosotros y vosotras la actualidad del mundo tecnológico y, por supuesto, repasar vuestras preguntas, vuestras consultas, hablar un poquito de software libre, conocer las últimas noticias y, por supuesto, contar con vuestra participación a través del correo electrónico o también a través de las encuestas. Al comenzar os recordamos nuestra dirección de correo electrónico oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Nos vamos hasta las encuestas.
La informática que se escucha.
Todas las semanas nos gusta pulsar vuestra opinión, conocer vuestro punto de vista sobre distintos aspectos relacionados con el mundo de las nuevas tecnologías, aunque tengo delante la primera encuesta y, bueno, sí, sí tiene que ver, pero es un poco más diluida, por así decirlo. Así que repasamos las cuatro encuestas que podéis encontrar en nuestra página web. Sabéis que todas las semanas eliminamos la más antigua e incorporamos una nueva en www.enredando.net. Y comenzamos por la que esta semana ya nos abandona, ya termina. ¿Tienes peluches a modo de mascotas junto a tu ordenador? Respuesta ganadora, contundente, con un 81%. Sí, tengo bastantes. Con un 13%, no, ni uno. Y con un 6%, sí, alguno tengo. Bueno, pues ya veis que de forma bastante importante, bastante contundente, un 81%. Habéis dicho que sí, que tenéis bastantes peluches a modo de mascotas junto al ordenador. Vamos a otra de las preguntas. Google, ¿utilizas más desde el móvil, tablet o desde el ordenador? ¿Cuál es el uso que realizas del buscador? El buscador Google lo utilizas más desde un ordenador de sobremesa, portátil, o quizás más desde un smartphone o un tablet. De momento, ganando con un 60% más desde el ordenador, y el 40% restante habéis votado muy parecido desde ambos. En tu caso, ¿utilizas Google más desde el móvil o tablet o desde el ordenador? Cuéntanoslo. Vamos con la siguiente encuesta. ¿Crees que algún día llegarán a verse coches sin conductor? ¿Coches sin conductor algún día llegarán a las carreteras? Sí, seguro. De momento ganando con un 61% de vuestros votos esa respuesta, con el 39% restante de no. Hay bastantes trabas legales. Bueno, pues en este caso sí que hay más equidad entre las dos respuestas. Por lo tanto, bueno, pues sí que nos interesaría conocer tu opinión, ¿no? Para ver... pues, ¿qué es lo que opinas? El día de mañana, ¿llegarán a verse coches sin conductor en las carreteras? Sí, seguro, no. Hay bastantes trabas legales y alguna respuesta más que puedes encontrar ya en nuestras encuestas. ¡Vota, vota, 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 vota! Y vamos con la encuesta de la semana pasada. ¿Has utilizado un servicio de crowdfunding? No, nunca. El 87% así lo habéis expresado y el 12% restante, el 13% restante, habéis dicho no sé lo que es, no sé lo que es el crowdfunding. Bueno, pues 87, no nunca, por lo tanto, respuesta afirmativa, ni una sola de momento en la votación que os propusimos la semana pasada. Has utilizado un servicio de crowdfunding. Bueno, pues un sistema a través de internet mediante el cual pues cualquier persona, cualquier organización puede proponer pues un proyecto. Y el resto de internautas, pues si les parece interesante aportar, hacer una aportación económica a ese proyecto de cara pues a financiarlo, ¿no? Es una forma de buscar financiación colectiva, por decirlo en... sí, bueno, no por decirlo y no, es así. Financiación colectiva, luego a cambio, pues o bien sea de producto o simplemente por el apoyo o algún tipo de premio suele tener esa participación. Ese es el crowdfunding y la mayoría de vosotros y vosotras no lo habéis utilizado nunca, un 87%. Y vamos con la encuesta de esta semana. Si tuvieras ahora que tener un único ordenador, ¿qué sería? ¿Un equipo de sobremesa? ¿Un portátil? ¿Un netbook o ultraportátil? ¿Un smartphone? ¿Un tablet? ¿Ninguno de los anteriores o no lo sé? Así que muchas respuestas para la pregunta concreta de esta semana. Imagínate, situación hipotética, que tuvieras que tener un único, lo llama ordenador, pero bueno, lo entendemos, ¿no? Un dispositivo para conectar de internet o para utilizarlo, ¿no? ¿Qué sería si solo podrías elegir uno único? ¿Qué sería? ¿Un equipo de sobremesa o bien un portátil más pequeño, un netbook o un ultraportátil, un smartphone o un tablet, o ninguno de los anteriores, si piensas en algún otro tipo de dispositivo, o no lo sé, si no tienes claro cuál sería tu elección? Así que esa es la situación hipotética que esta semana os planteamos. Imaginaos que no tenéis ningún ordenador, ni tablet, ni teléfono, ni absolutamente nada, y tenéis que decir, solamente puedes tener uno. ¿Cuál elegirías? Vota, 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 www.enredando.net. Seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en el programa y ahora es el momento, como siempre, de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, muchas cosas interesantes supongo que tendrás hoy para contarnos, ¿no?
Sí, sí. Y además me compré una toalla nueva.
¿Una toalla?
Sí.
Creía que ibas a decir un tablet.
No, es que el 25 fue el día de la toalla.
¿Ah, sí?
Sí, me compré una toalla nueva.
Uh-huh. Bueno, está mal, hay que aprovechar, ¿no? Ahora que viene el buen tiempo, ¿no?
Bueno, entre otras cosas. La toalla vale para muchas, muchísimas cosas, no solamente para ir a la playa.
Muy bien. Bueno.
Ya te digo, es el día de la toalla. Si no os habéis enterado, mirad un poquito por internet que tiene su historieta, ¿vale? Es divertida.
Pues nada, ya lo vamos a buscar. Bueno, pues venga, comenzamos con los contenidos que tienes preparados.
Vale, pues vamos a todo. Hablamos desde hace unas cuantas semanas que íbamos a hacer un programa sobre grabación de streaming, ¿no? Que había preguntado quién era, a ver, Ricardo. Sí, aquí lo tengo. Vale, entonces nos cuenta Ricardo que bueno, que quería grabar de internet unas cuantas musiquillas y a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Esto se le conoce técnicamente cogerlo entrecomillado, ¿vale? Como grabación en streaming. Nosotros vamos a ir un paso más allá, es decir, no vamos a grabar directamente lo que tengamos en internet, que hay muchas aplicaciones por ahí, pero ninguna suele funcionar, o por lo menos ninguna me suele gustar. ¿Qué problemas le veo? Vale, bien. Por ejemplo, estamos en una página web y de ahí hay una aplicación que lo que nos hace es capturar el sonido de esa página, ¿no? En principio muy bien. Bien, nos tenemos las que son gratuitas, pero que luego se vuelven un poquito tontas, ¿vale? Que instalan programitas tontos, de segundos, por ahí, ¿no? Un poquito de publicidad, un poquito no sé qué, no sé cuántos. Otras que te funcionan en ciertas páginas web y en otras no te funciona, ¿vale? Bueno, pues es un poquito engorroso, ¿no? Y luego las tenemos las que son de pago, que en principio pueden ser gratuitas, pero luego empiezan a pagar, que hay que registrarse, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un poquito lioso. Entonces yo, en vez de ponerte a grabar en streaming y complicarse la vida con esos miles de programitas que se quedan en el residente, luego hay que quitarlos, hay que ponerlos, hay que activarlos, hay que desactivarlos, yo he buscado otra solución, ¿vale? Además que simplemente, además de grabar por lo que venga de internet, nos va a permitir grabar cualquier sonido que nos haga a nuestros altavoces. Es decir, grabamos el audio de nuestro ordenador. ¿Que tenemos un juego que nos gusta mucho esa musiquilla de ese juego? Por supuesto, ten en cuenta el copyright, etcétera, etcétera, pero cogemos y podemos grabar ese sonido de ese juego, o el sonido de un juego, puede ser cualquier cosita. ¿Que estamos viendo un vídeo de YouTube y queremos grabar el sonido? Pues nos da igual, que sea un juego, que sea eso. Vale, entonces simplemente lo que saldría a nuestro altavoz, el ordenador es capaz de grabarlo y guardarlo en un archivo de audio, en un MP3 generalmente, ¿vale? O que podría ser en otra cosilla. Otra cosa que también fallan de estos grabadores en streaming, que te dicen, no, te permito grabar en WAP, otro formato de audio que ocupa bastante más, y no te puedo permitir hacer nada más. Entonces dices, bueno, pues yo quiero grabar en MP3. Pues no te puedo, ¿vale? Están un poquito limitados. Entonces ya con lo que os digo, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Primero, vamos a grabar cualquier clase de sonido, con lo cual nos incluye la música en streaming, pero también nos incluye cualquier otra cosa. Y además vamos a utilizar una aplicación que nos permite editar el sonido. Que es una forma, es una cosa que también quiero que os acostumbréis a hacerlo. No simplemente dar un botoncito, grabar, dar otro botoncito para darle grabar, sino que además esa grabación la podemos toquetear, la podemos jugar con ella, subiéndola, bajándola, quitando esta parte que sobra, poniendo esta parte que me gusta más, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosita que también hay que ponerse algún día con ello. Al principio siempre asustan, pero bueno, poquito a poquito se puede hacer cosas interesantes, ¿no? Y es una cosita que también, que igual que quitarse las pecas en el Photoshop, pues también es bueno que cojamos nuestros audios y los retoquemos. Por ejemplo, pongamos una melódica voz tipo Julio Iglesias a esta conversación. Bien, para eso vamos a utilizar un programa que le gusta mucho a Mikel, el Audacity. ¿Y por qué voy a cantar por este programa? Por dos razones. Primero, es gratuito, ¿vale? Que siempre intentamos que los programas sean gratuitos. Hay mejores, ¿vale? Pero no sé cuándo puede ser el Adobe Composer, creo que es el de Adobe. Pues puede ser una pequeña fortuna. Pues bueno, no vamos a tener que vender el ordenador para comprar el programa, ¿vale? Vamos a ir por un programa gratuito que nos sirve y que está muy bien. Y además tiene una función que me gusta mucho, que es inteligente. Y en lo inteligente me refiero a que yo le pongo a grabar, pero el chico no empieza hasta que nota que sale algo del altavoz. Entonces, claro, porque normalmente en estos programas tienen una pega. Yo le pongo a grabar, se queda así grabando, silencio, sale la musiquilla de turno, pu, 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 pu. No, obviamente en el programa de Enredando, porque ya sabemos que vosotros todo el mundo grabáis el programa de Enredando. Pues entonces, y cuando termina el programa de Enredando, hay otro momento de silencio hasta que tú pulsas el botón de parada. No, ahora sí, ¿qué hace? Dice, le doy botón de inicio. Pero bueno, me quedo en espera. Y cuando empieza el programa de Enredando, generalmente a la sección de F1, pues coge y empieza él también a grabar. Y cuando yo me callo, él se para automáticamente, ¿vale? Por lo cual también es una opción muy cuca. ¿vale? Nos evita tener que luego modificar ese archivo y quitar las partes que sobran. Bien. ¿Cómo se hace esto? Pues primero vamos a la página Audacity. Podéis buscar en Google, Yahoo, no sé qué, no sé cuántos, o escribir sourceforge.net/projects/Audacity. Por supuesto, me viene la web del programa y la dirección. Pero bueno, Audacity, de audio, luego una A y City de ciudad en inglés, ¿vale? Tampoco es un nombre demasiado complicado. Y si no, la página web del programa está para algo. Bien, entonces cogemos, vamos a una página un poquito parca. Si metéis en Google, os enviará Softonic, a Downloader, a Tucos o cualquier otra página de descargas. Hay cientos para este programa, es bastante popular. Pero vamos directamente a nosotros, me gusta ir siempre al origen, al que desarrolla el programa. Aquí tenemos para bajar diferentes versiones. Nosotros vamos a la de Windows. Si tenéis un Mac, también tenéis la opción. Si tenéis un Linux, también tenéis la opción. Y luego aparece un demonio, que es un globito rojo con cuernos, que eso es FSS. ¿Cuál era esto? FSD. Ya no me acuerdo. Ya me estoy volviendo loco, viejo. Bueno, pero esto es otro sistema operativo mucho menos popular, si queréis, pero bueno, que él también lo contempla, ¿vale? Es un demonio rojo, es muy cuco. Buscar también, si buscáis por internet, encontraréis dibujitos muy bonitos, ¿vale? Pero bueno, nosotros pincharemos en nuestro sistema operativo que estemos utilizando y ya nos bajamos el ejecutable. Como siempre, por los de Mac, siguiendo la instalación de Mac, Linux siguiendo la instalación de Linux, ¿no? Con el descomprimir y luego compilar y esas cosas, y Windows, pues como somos más simplones, mucho más inteligentes, pulsamos dos botones y ya lo tenemos instalado, ¿vale? Luego, pues lo ejecutamos. El programa en sí es bastante feo, conozcámonos, ¿vale? Es feo de narices, ¿eh? Le podrían pegar un barbeo y queda bastante mal bonito, pero se maneja de una forma sencilla. Al principio, pues asusta, os va a asustar, pero nosotros vamos a lo que vamos. Entonces, en la parte izquierda tenemos los típicos botones pausa, play, o reproducir, parar, para adelante, para atrás, y luego el botoncito rojo de grabar, ¿vale? Como eso. Eso es fácil. Luego en la parte derecha nos aparece un montón de cositas raras, que eso nos lo vamos a olvidar de momento. Eso ya es para la edición. Pero en la parte derecha también nos aparece una serie de menús. Buscar un micrófono, ¿vale? Y al lado unos desplegables. En la parte de arriba también hay otro micrófono, que nos permite configurar la entrada de audio. Si lo queremos fuerte o más, es un subidor de volumen para la entrada de audio. Por supuesto, cuanto más alto esté, más señal tendrá la entrada de audio. Por lo cual, bueno, ponemos en principio. Y luego en la fila de abajo hay otro micrófono que es el que nos vamos a centrar. Bien, ahora sí, tal como lo hemos instalado, está pensado para que tú le enchufes un micrófono y te pongas a cantar como si esto fuese la voz, Operación Triunfo o una cosa de estas. Pero nosotros hemos dicho que queremos grabar el audio que sale de nuestro ordenador. Es decir, convertir la línea de salida en línea de entrada. Haga una especie de, digamos, de giro. En vez de sacarlo por los altavoces, que lo va a sacar también por los altavoces, quiero que además me lo grabes en un archivo, ¿no? Que eso sea tu micrófono. Bien, entonces nosotros lo que tenemos que poner a la izquierda del micrófono, nos aparece MME, que no lo vamos a entender, Windows Direct Sound, tampoco lo vamos a entender, no hace falta. Pero aquí nos aparece Windows WhatsApp y me dices, ¿y esto qué es? Bueno, pues no sé, lo que le han llamado. Y luego, pero lo dejáis así, en Windows WhatsApp. A la derecha nos aparece los altavoces, tenemos que elegir los altavoces, altavoces, sin más, y aquí tendréis interfaz de sonido digital, Realtek, Sound Blaster, en mi caso, micrófono, entrada, esto, como queremos capturar los altavoces, elegimos altavoces. ¿Lo queremos en mono o en estéreo? Pues obviamente en estéreo, ¿vale? Y ya estaría. Le dais a grabar, ponéis a reproducir la canción que os dé la gana, directamente veréis cómo se van haciendo las líneas típicas de los audios. Entonces ya está grabando. Cuando termine la canción o cuando nosotros nos cansemos, le damos a parar. Entonces él ya deja de grabar. Ojo, le damos archivo. Le damos exportar audio. Elegimos el formato, elegimos el nombre y ya estaría guardado. Tan sencillo como eso. La única parte conflictiva que os puede liar es un poquito de eso que os he hecho del WhatsApp. ¿Qué narices es eso? Bueno, a ver, ensayo de error. Tampoco hay que entender todo en la informática. Para entender todo en informática lo goza Google, o sea, no os preocupéis, ¿vale? Simplemente elegís MME. Está claro que tenéis que elegir los altavoces en la parte derecha. Bueno, pues con altavoces no funciona. Bueno, pues cambiamos de meme a Windows Direction, tampoco sigue funcionar. Pues bueno, cambiamos a WhatsApp y mira, funciona. Lo dejamos así, ¿vale? A veces tan tonto como eso. ¿Queréis definición técnica? Pues no os preocupéis, tenemos Wikipedia para eso, ¿vale? Windows WhatsApp y Audacity, y aquí nos aparece una página de Microsoft que nos va a explicar pues una chapa impresionante en inglés que tampoco nos va a aclarar mucho, ¿no? Entonces, claro, yo os digo más que nada eso, que daos prueba de ensayo de error, y lo que funciona es el Windows WhatsApp. Entonces, lo que es el loop ese que os comentaba, que lo que hacía es, lo que no sabes por los altavoces, nos lo captura y lo podemos exportar a un archivo de audio. Un problema de que tiene Audacity es que de por sí no tiene el codec de MP3, es decir, es el codec MP3 que nos está diciendo Morta ya para abejas raras, es para que os vaya sonando, es decir, propiamente él no sabe cómo guardar MP3, sabe cómo guardar WAP, pero por alguna razón el MP3 no se lo han explicado. Vale, entonces cuando queramos guardar MP3 nos va a decir, espérate, para esto tienes que bajar un par de archivitos, también instrucciones cómo bajarlo, cómo instalarlo, y ya está. Y entonces, aparte de entonces, se va a guardar MP3. Yo lo hubiese incluido de serie, no lo incluí de serie, pero bueno, no tiene mayor complicación, y como es software libre, si tienes un barroso, cabeza, Miquel. No, en serio, pero eso no tiene mucha complicación, simplemente seguir los pasos para descargaros el formato MP3, si queréis guardar MP3, pues bueno, yo creo que va a ser lo más normal, pero eso, seguir los pasos, quedaos en eso, más que nada en el programa que se llama Audacity, quedaos en la parte izquierda cómo os funciona grabar. Luego iremos investigando con el tiempo, cuando tengamos ya un archivo de audio. Aquí se ve el resto de los botones, es un programa muy completo, es de edición de audio, conviene meterles horas, y aunque metáis muchísimas horas siempre vais a descubrir nuevas cosas, que es lo bueno, los programas completos, que puedes haber metido 20 horas y la 21 sigue descubriendo cosas nuevas, ¿vale? No es que ya no puedas hacer una reproducción profesional, sino que encima vas a poder mejorar continuamente, porque son herramientas muy completas. Entonces, bueno, podéis hacer cosas espectaculares, pero bueno, siempre permiten más, no lo que queráis, ¿no? Pero con eso, los altavoces, o sea, los micrófonos siempre, que estén el que está arriba a la máxima potencia, y el que está abajo, pues en principio configuramos la parte izquierda, Windows WhatsApp, y luego elegimos como cual queremos que sea la entrada, generalmente van a ser los altavoces. O si queréis que pase el audio de los auriculares, pues bueno, el audio de los auriculares, ahí depende un poquito cuál sea vuestra salida de audio normal. Dos canales de grabación para que sea estéreo, podemos elegir que sea mono, por lo cual el audio ocupará menos, pero bueno, en principio el estéreo como que más chulo, ¿no? Entonces está acá, y luego pues simplemente damos a grabar y él va a grabar el sonido cuando note que algo se está reproduciendo, y cuando pare pues él parará. Obviamente estamos utilizando la reproducción de Windows. Eso quiere decir que, por ejemplo, si estáis reproduciendo una canción y ponéis un vídeo de YouTube, Windows no va a saber qué quiere reproducir, ni Audacity va a saber qué quiere grabar. Si se reproducen las dos cosas, él grabará las dos cosas, lo que tiene su parte positiva y su parte negativa. Es decir, cuidado con los plin de cuando pulsamos en Windows, de borrar y cosas de estas, porque os va a aparecer en la canción de turno. Vale, o sea, tener cuidado en esas cositas. Pero lo demás, ya os digo, es una herramienta muy potente, graba, y además que tiene un gran potencial. Si os acostumbráis para esto, luego ya veréis que empecéis a juguetear, subirle el volumen, bajarle el volumen, etcétera, etcétera, que siempre es muy útil para esas cositas.
Por cierto, hablando de grabar así de la web, hace tiempo estaba buscando una herramienta presente para hacer eso, ¿no? Que me la pidieron, y bueno, lo típico, ¿no? Que te pones a buscar y encontré una.
Y que ya han cerrado Grovesar, ¿eh?
encontré una que la verdad me gustó muchísimo. Y la tengo ahí anotada: Wondershare, creo que se llama. Un segundito. Wondershare. Eso es Wondershare. Correcto, Wondershare. Entonces es un programa que, bueno, hay una versión gratuita que tiene unas limitaciones, pero también lo encuentras. Streaming Audio Recorder, vale. Wondershare Streaming Audio Recorder es el nombre del programa. Vamos a entrar para que lo tenga delante, pero vamos, que es un software que lo instalas. Es gratuito hasta cierto punto. Luego ya comprarlo son $20, por lo tanto tampoco es que sea excesivamente caro. Y la peculiaridad que tiene es que lo instalas, entonces se intercala entre la reproducción que hagas desde cualquier sitio y la tarjeta de sonido, con lo cual es lo de grabar lo que estás oyendo. Y lo mejor que tiene es que puedes dejarlo grabando, imagínate, empiezas a reproducir canciones o lo que sea, y es capaz, igual que como con la aplicación Samsung, la de móviles, que reconoce el audio lo que es, pues esta hace lo mismo, reconoce en primer lugar los espacios en silencio para decir hasta aquí llega una canción y esta es la siguiente, uh-huh. Y luego es capaz de saber el artista y el título de la canción.
Y además veo que filtra anuncios mientras graba. Uy, eso me recuerda hacerlo por la mitad. Que me puedes, te mires,
pues. Bueno, nada, sencillamente porque no es que los filtres, que directamente no los interpreta y sí. Está, no los.
Sí, los filtra.
Pero vamos, que he probado el programa y si alguien tiene interés, que la verdad es que está muy, muy bien, súper cómodo, ¿eh? Porque él lo va grabando, además de lo que quiera, reproduce. Y él graba todo, te lo trocea, te lo pone en su sitio. Y me he quedado, pues vamos, muy muy sorprendido, ¿no? Porque desde luego pues es un programa bastante interesante.
Y eso de dejarle horitas, pero ¿y luego qué limitación tiene?
¿Cómo limitación?
Es decir, porque veo que es de pago.
Creo que el tiempo de grabación. Creo que el tiempo, lo que está grabando, o sea que... Pero bueno, la verdad es que si te interesa y si vas a sacar contenidos y tal, pues seguramente que hasta te compense, ¿no? Porque realmente no es tanto dinero, $20... Pues no es tan caro, hombre. Ya, mejor si fuera gratuito, pero realmente el programa lo es bueno, ¿eh? El programa es bueno.
Yo siempre digo que hay cosas que merece la pena pagar, eso es así.
Sí. Yo, vamos, a la persona que me lo pidió lo ha pagado, ¿eh? O sea que lo probó y acabó comprándolo porque le ha gustado muchísimo. O sea que por eso os digo que está muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, pues terminamos así, ¿te parece?
Vale, también lo pondré en el programa, ¿eh? La dirección.
Bien, pues... Terminamos el programa y como siempre dándote las gracias, Morta, por todo lo que nos has contado y recordando la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir los oyentes para comentarte cualquier asunto.
f1@reano.net.
Muchísimas gracias, Morta, hasta la semana que viene.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, es el momento de recibir como todas las semanas a Miquel Carmona para que nos hable de software libre. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa? 575, 575, Capicúa. Estamos en el 575. Uh-huh. Bonito número, me gusta.
Bonito nombre, efectivamente. Bonito número.
Muy bonito. Bueno, pues aquí estamos una semana más. Vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre.
Ajá. Uh-huh.
Y nos vamos directamente al foro de Enredando, que está en www.enredando.net, en el que nuestro compañero Mortanauta pues ha escrito unas cosas y le han contestado, ya han escrito otras. En concreto han estado hablando de Group, que es el gestor de arranque de una gran parte de las distribuciones de GNU Linux, este sistema que permite tener varios sistemas operativos dentro del mismo equipo, un programa que se coloca en el sector de inicio de nuestro disco duro, en el equipo que tengamos, y que nos permite ir eligiendo entre diferentes sistemas operativos, tanto pueden ser distribuciones de GNU Linux como pueden ser sistemas Windows, para poder arrancar uno u otro.
Uh-huh.
En concreto, pues Mortanata comenta en el mensaje que tiene un problema porque, bueno, un problema. No le gusta el aspecto. El aspecto del grupo en Ubuntu, por ejemplo, dice que es muy soso, que tiene un aspecto pues muy de los años, ¿de qué años dice que son? Muy vintage, dice que es muy vintage. Que es un aspecto pues de texto, de pantalla de terminal, como de pantalla de, para la gente de Windows, pues de pantalla de código de comandos.
Uh-huh.
Y dice que no, que bueno, hay una serie de herramientas, en concreto habla de una, ¿de qué cual hablan? De Grukost, a ver, ¿de cuál es esta? Burg. Burg, que es B-U-R-G.
Es Grub, permite... Grub al revés, ¿no? Grub escrito al revés.
Grub al revés, eso es. Y que permite pues darle un aspecto más, hay varias herramientas para hacer esto. que permite pues a ponerle un fondo, una imagen de fondo, que cada sistema operativo sea un iconito, ese tipo de cosas, ¿no? Está bastante bien. Y que, por ejemplo, el grupo se permite también que si no pulsamos nada, al cabo de un tiempo que podemos determinar nosotros en la configuración, se arranque el sistema que le digamos, ¿no? Puede ser un sistema, una distribución de GNU/Linux como un sistema Windows. El que queramos nosotros que indiquemos en esa configuración se arrancará. Pues en este caso pues aparece una barrita de estas de progreso típica que se va cambiando de color conforme va pasando el tiempo, y conforme va quedando menos tiempo, pues va llegando más hacia el final de la barra, ¿no? Estas típicas barras de progreso. Está muy bien, es de un aspecto muy chulo. Uh-huh. Bueno, pues dice que te están comentando aquí, Maki, también varias cosas, nuestro oyente Maki. Conocido por nosotros, vamos, muy conocido, en el que también dice, pues bueno, que comentan también entre él y Mortano varias cosas, entre ellas que dice que tiene que ser Group versión 2 para que funcione esta aplicación que permite personalizar y poner más chulo, ¿no?, más bonito el sistema Group. Tiene que ser para un sistema Group 2, que es la nueva versión de Group, la más actualizada, digamos, y que también es la más utilizada en la mayoría de distribuciones de GNU/Linux. Ya el sistema Group estándar está francamente en desuso, ¿no? Sobre Group, bueno, aprovecho este mensaje para hablar de Group precisamente. Hay una información muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es s.wikipedia.org/wiki/gnu-group, GNU con las letras, como las he dicho, guión bajo, el de subrayar, GRV, en el que hablan precisamente de que es el GNU Group, que es Grand Unified Bootloader, gestor de arranque múltiple desarrollado por el puerto GNU, que se usa comúnmente para iniciar dos o más sistemas operativos instalados en un mismo equipo. Se usa principalmente en los sistemas operativos GNU Linux. Por ejemplo, Solaris, que ya hablábamos hace, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas, no recuerdo. Solaris, el sistema que ya no está en uso, porque bueno, era un sistema de Sun Microsystems en su momento y ya fue descontinuado, ha utilizado Group como gestor de arranque en sistemas de 32 bits desde la versión 10.1.06. Group fue inicialmente diseñado e implementado por el programador Edith Stefan Boley como parte del trabajo de arranque del sistema operativo GNU Hard desarrollado por la Free Software Foundation. En el año 1999 convirtieron a Group en un paquete de software oficial del proyecto GNU y abrieron el desarrollo del mismo al público. Antes de Group, la mayoría de distribuciones de GNU Linux estuvieron utilizando Lilo durante muchos años. Yo creo que prácticamente desde el inicio del mundo de software libre, de distribuciones GNU Linux, se utilizaba Lilo, también muy conocido. Pero bueno, yo creo que, aunque hay algunas distribuciones siguen teniendo Lilo, muchas de ellas, las principales, o las más que principales, las más conocidas, han migrado a Group, sobre todo ahora que está con esta versión 2, Group 2, que bueno, tiene una serie de modificaciones, sobre todo en el tema de configuración, de mejoras respecto al sistema original, y que nos permite pues tener eso, varios sistemas operativos en nuestro equipo y poder arrancar uno u otro. Normalmente cada sistema operativo está en una partición diferente de nuestro disco duro, y pues en el arranque se nos presentan los diferentes sistemas operativos y podemos elegir cuál queremos ejecutar. Y bueno, pues quería aprovechar este mensaje en el que hablan precisamente de estos softwares, una serie de softwares para poner el aspecto de Group, que es un poco como de máquina antigua, ¿no? De máquina de terminal antiguo, pues es un aspecto pues mejorado con fondo gráfico, con iconitos para los diferentes sistemas operativos, etcétera. Bueno, pues quería comentarlo, pues para que el que no conozca esto, pues lo conozca de primera mano. Vaya, el que quiera seguir el tema o colaborar en él o dar su opinión, puede ir al foro de Enredando. Y si no, pues bueno, ya he comentado la página de Group, en la que hablan dan detalles sobre esta herramienta, pues para que quiera entrar con tranquilidad y cómodamente en su casa ir leyéndolo, pues puede verlo en la Wikipedia, esta página que he dado hace un momento. Y que, por supuesto, esta página va a ir a las notas del programa. Uh-huh. Pasamos a otro tema.
Cambiamos de asunto.
Hace bastante tiempo estuve hablando de un proyecto el proyecto ARA o Project ARA. ¿Y de qué se trata esto? Pues el Project ARA o Proyecto ARA es el nombre en clave de una iniciativa de Google que tiene como objetivo desarrollar una plataforma de hardware libre para la creación de teléfonos inteligentes de gran modularidad, o sea, para que te hagas tu propio móvil, digamos. La idea pues es que haya diferentes fabricantes que fabriquen, valga la redundancia, partes del móvil y que tú pues puedas decir, pues quiero, pues lo que se hace con un PC de sobremesa básicamente, que dices, bueno, yo tengo la placa base de tal marca, la tarjeta de vídeo de tal marca, bueno, ahora vienen integradas, pero bueno, el disco duro de otra marca, cada parte del ordenador de diferentes marcas, ¿no? Y al final montas todo y funciona el equipo, ¿no? Uh-huh. El gente de juegos, por ejemplo, pues tiene tarjetas gráficas avanzadas para juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo mismo, pues que cada uno se, digamos que haga su smartphone a medida, pues con las funcionalidades que quiera, y que también dentro de las funcionalidades pues haya diferentes fabricantes que hagan ese módulo, pues que haga esa función en concreto, ¿no? Que no tienes que irte a un único fabricante. Es un proyecto muy interesante, una cosa muy chula que todavía está en unas fases bastante iniciales. Hace poco vi la noticia de que ya iban a sacar los primeros modelos. Y bueno, pues quería comentar pues esta posibilidad de que yo creo que en un tiempo podemos tener mucho más extendido esto de tener el móvil modular, o simplemente que tengamos sitios que nos dan la opción de que al comprarnos un móvil podamos marcar qué módulos queremos. Yo quiero que tenga wifi, bluetooth, yo bluetooth por ejemplo no me interesa que tenga, yo quiero que tenga GPS, a mí no me importa que no tenga GPS, y al final pues pagas por realmente lo que vas a utilizar en el smartphone, ¿no? Hay una información muy interesante en la Wikipedia sobre este proyecto ARA, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/proyecto-ara. ARA, que es ARA, sin más, muy sencillito. Uh-huh. Y la página oficial del proyecto, lo que pasa es que está en inglés, es una página de Google. Bueno, no es del dominio de Google, pero bueno, la dirección es www.proyectara.com. Y bueno, pues aquí hablan de diferentes cosas en la página web, pero todo en inglés. O sea, que si no sepa inglés lo va a tener un poco complicado. Bueno, pero para eso está la página de la Wikipedia que he dado, que ya está más sencilla y está en castellano.
Bueno, la verdad es que hoy en día en el mundo hoy en día ya hace ya años, ¿no? En el mundo tecnológico en el que estamos, el inglés es un idioma fundamental, ¿no?
Es interesante saberlo porque te puede facilitar las cosas, pero teniendo la lesión One como tengo yo, también se puede sobrevivir.
Ya, bueno, pero que desde luego la mayor parte de la información y muchas cosas, pues el inglés es el idioma fundamental.
La información en primer lugar aparece en inglés y luego viene la traducción al cabo de un tiempo. O sea, si quieres estar a la última, pues viene bien saber inglés. Uh-huh. Pero bueno, ya te digo que con la lesión One también se puede sobrevivir, ¿eh? Yo sobrevivo.
Muy bien, ¿tienes algún asunto más o lo dejamos así?
Pues si andamos bien de tiempo, comento una cosita más.
Venga, adelante.
Vamos a hablar de Calibre, un programa del que estuve hablando hace bastante tiempo.
Eso te iba a decir, porque me suena el nombre.
Sí, hace bastante tiempo, pero lo quiero traer de vuelta, porque yo creo que de cuando hablé a hoy en día están muchísimo más popularizados los libros electrónicos, los e-readers, estos libros electrónicos que puedes meter e-books dentro, o sea, libros e-books, los libros, los ficheritos de los libros dentro, y este software se encarga precisamente de gestionar estos libros, convertir diferentes documentos al formato de libro electrónico. Software libre, está para muchas plataformas, está por ejemplo para Microsoft Windows, está para Mac OS, está para GNU Linux, para distribuciones, está programado en Python y en lenguaje C, y es esto, pues un gestor de organizador de libros electrónico libre, de software libre, y que permite la conversión entre numerosos formatos de archivos para libros electrónicos. Y hay una información muy interesante sobre este software, que podemos descargarlo, instalarlo en tanto en un ordenador con Windows o con una distribución de GNU Linux que tengamos. Primero voy a comentar la página de la Wikipedia, con información muy interesante en castellano, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/calibre guión bajo paréntesis software cierra paréntesis. Es un poco larga la dirección, pero como siempre va a ir a las notas del programa y ahí con un simple clic pues podemos acceder a ella. Y la página oficial del proyecto es sin las W, esta vez sin las W, calibre guión bajo perdón guión medio, voy a empezar desde el principio, calibre guión medio ebook ebook.com, calibre guión medio ebook.com. Y bueno, pues este software pues es interesante para eso, precisamente para que tengamos algún documento que hemos hecho pues con nuestro LibreOffice o OpenOffice, para no nombrar herramientas ofimáticas de otras empresas, y nos permite convertirlo a la formato de libro electrónico y podamos tenerlo pues en nuestro librito electrónico que tenemos, que llevamos por ahí cuando vamos al metro, cuando viajamos, uh-huh, y leemos ahí nuestros libros, pues nos permite convertirlo a ese formato que entienden nuestros aparatos.
Uh-huh. Muy bien, ¿tienes algún asunto más o lo dejamos así?
Yo creo que lo podemos dejar ya por esta semana.
Muy bien, pues concluye aquí esta edición dedicada al mundo del software libre, varios asuntos, tres si no me equivoco, los que ha comentado hoy Miquel. Y desde luego, pues animados a que participéis, ¿no? Porque eso es lo interesante, ¿no? Que los oyentes interactúen contigo, ¿no, Miquel?
Sí, sí, por supuesto, es lo que interesa.
Que le planteéis cualquier duda, cualquier pregunta, lo que queráis consultar en torno al mundo del software libre, incluso la más sencilla, ¿no? Pues cualquier pregunta muy básica que os parezca, no hay ningún problema, Miquel, encantado de escucharos.
Encantado y contento.
Por ello, tiene siempre puestas las orejillas, o mejor dicho, los ojos, en la siguiente dirección de correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Pues en esa dirección le podéis enviar lo que queráis. Muchas gracias, Miquel, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Llegamos a repasar las noticias más importantes de esta última semana. Y comenzamos hablando de cómo la empresa tecnológica Halovan ha creado un protector de pantalla inteligente para los teléfonos de la manzana, para los Apple, ya que añade el botón de volver atrás junto al principal de Home en los dispositivos iPhone 6 y 6 Plus, como tiene la inmensa mayoría de los teléfonos Android. Se llama Halo Back, funciona ocultando un canal conductor que envía la carga eléctrica de tu dedo que va desde la parte izquierda del botón Home hasta la esquina superior izquierda donde por defecto está el botón que incluye en la gran mayoría de las aplicaciones en iOS para volver un paso atrás. Creado en la plataforma de Kickstarter, el popular sitio web de financiación en masa para proyectos creativos del que hablamos ya la semana pasada, este accesorio es de momento exclusivo para estos dos modelos, para el iPhone 6 y el 6 Plus, permitirá usar el terminal con solo una mano, ya que es como si tuvieras un botón físico de retroceso. Además de incorporar el mencionado botón, también contará con otras características que mejoran el terminal. Por ejemplo, está formado por un cristal antiarañazos, antihuellas, limpio y fácil de instalar. Halo Back estará disponible a partir de agosto por $49, Pero si lo reservas antes de que finalice su periodo de financiación, el cual ya ha superado con creces los $20,000 solicitados para su fabricación, para su puesta en marcha, podrás conseguirlo por tan solo $17. Pues si tienes un 6 o un 6 Plus, un iPhone 6 o 6 Plus, puede que te interesa, ¿no? Por $17 en este momento adquirir este protector que incorpora además el botón para volver atrás. Y seguimos a la plataforma de Apple, ya que un fallo encontrado en el sistema operativo iOS afecta a iPhone con tan solo recibir un mensaje de texto. Y no es la primera ocasión que sucede este tipo de errores que afectan al funcionamiento del teléfono cuando un usuario intenta acceder a determinados mensajes recibidos a través de la aplicación y que contienen diversos caracteres en árabe. El fallo, que afecta principalmente a los dispositivos que tienen instalada la versión 8.3 de iOS, se transmite a través de los mensajes enviados entre usuarios del iPhone, bien sea a través del iMessage del sistema interno de Apple o a través de un SMS. Cuando el usuario comprueba que su iPhone cierra de manera inesperada la aplicación mensajes, cuando intentas leer el mensaje que contiene estos caracteres, el problema se agrava cuando al cerrarse el programa, el sistema operativo salva el mensaje de forma automática y en consecuencia provoca su cierre, incluso que se reinicie el teléfono móvil. Durante las últimas horas han estado extendiendo en la red este error en el sistema, por lo que se trata de un problema de gran alcance que incluso podría afectar otras versiones del sistema operativo, según informan desde Mac Rumors. Bueno, a mí lo que me llama la atención es quién lo ha descubierto y cómo lo sabía, ¿no? Porque seguro que son caracteres totalmente aleatorios, lo del árabe es una mera coincidencia, y que una determinada secuencia provoca que se bloquee esa aplicación, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido saber? Esa es la mayor duda, ¿no? A Google le preguntamos todos los días muchas cosas y ahora te va a responder antes de que termines de preguntar. Y es que la funcionalidad Google Instant, que predice los términos de búsqueda antes de que los introduzcas en el buscador, ya lo conoces, ¿no? Vas tecleando una palabra y te va sugiriendo, ¿no? Palabras, eso es Google Instant. Lleva tiempo implementada tanto en el escritorio como en móvil, pero los resultados, además de mostrarnos las principales preocupaciones de la mente humana, nos permite ahora ahorrar incluso un tiempo entre 2 y 5 segundos en cada búsqueda al anticiparse a nuestros pensamientos. Ahora podremos incluso ahorrar más tiempo con la nueva actualización. De esta manera ya no será necesario seleccionar uno de los resultados instantáneos y esperar a que actualice la página, sino que tendremos el dato que estábamos buscando en el mismo momento de formular la pregunta, o ni siquiera terminarla, ¿no? La actualización ha sido descubierta por The Next Web, aunque Google todavía no lo ha dicho oficialmente, no ha dado la información, pero parece que funciona. Pues hombre, tiene mucha tasa de error, ¿no? Porque claro, adivinar está bien, pero vamos, ni los videntes, por lo tanto, pues no llegan a acertar el 100%, de momento tiene algún que otro fallo, pero bueno, pues parece que se está desarrollando y corrigiendo todo lo necesario. La batería de tu próximo teléfono podría estar hecha de colillas de cigarro, y es que los desechos humanos son el auténtico problema medioambiental. Tras el sorprendente desarrollo de una máquina capaz de transformar las heces en agua potable, el estudio ha revelado ahora el potencial energético que reside en los residuos del tabaco. Los investigadores han demostrado que los filtros de los cigarrillos usados sirven para hacer supercondensadores y podría ser una solución para futuras baterías. Aunque parezca un tanto inverosímil, las colillas que se desechan a miles además por todo el mundo poseen altísima eficiencia energética. Esta conclusión es la que ha llegado un estudio llevado a cabo por la Universidad Nacional de Seúl, que buscaba una salida a este residuo no biodegradable. Decía, ¿qué podemos hacer con todo esto? Y dice, oiga, pero si esto se comporta como un supercondensador. De confirmarse este potencial, estaríamos ante una doble solución al problema del rendimiento energético de las baterías y además al problema del impacto de los cigarrillos usados sobre el medio ambiente. Pues un hijo que ha pillado la tarjeta de su madre y la ha dejado tibia. Sí, se ha gastado 3.000 libras, 4.220 euros en la Play Store y quería comprarse un par de juegos, ¿no? Me dijo, ¿me puedo comprar un par de juegos? Y bueno, pues sí, hijo, nada, coge la tarjeta, compra lo que quieras, barra libre, 4.200 euros. Seguro que la mayoría estáis ya pensando que el hijo de Penny, que se llama así la madre, tiene serios problemas de consumo, pero no es así. Bueno, no del todo. Nick utilizó la tarjeta para comprar un par de juegos y para pagar algún que otro micropago. Los micropagos son aquellos complementos de un juego que se pueden conseguir más rápido de forma exclusiva pagando. Nick está decidido a ser el mejor de Clash of Clans y utilizó este sistema para conseguir mejoras en su aldea. Durante unos meses la factura de su madre no se vio severamente afectada hasta que le empezó a dar duro al juego y un mes después recibió facturas de 3.000 libras. Nick lo justificó afirmando que cuando pulsaba en el botón de comprar no observaba ningún cambio, por lo que volvía a pulsar hasta que aparecía, vamos, como cuando matamos marcianitos, no así dando la tecla, pi, pues venga, uno de estos es un micropago. Penny aseguró a The Guardian que había pasado un auténtico infierno al que Google no aportó ninguna solución. Los de Mountain View en parte no son responsables directos, ya que este sistema es de cada uno de los proveedores, cada uno de los que realizan las aplicaciones. Aún así es cierto que Google debería establecer una normativa o por lo menos controlarlo para que todas las aplicaciones deberían seguir a la hora de realizar un pago a través de ellas. Es complicado, pero desde luego alguna norma habrá que poner para que no suceda pues lo que nos lleva a este caso en Gran Bretaña. Han creado una web para dar gracias a los maestros y maestras de nuestra infancia. La Asociación de Docentes Rosa Sensat puso en marcha el pasado 27 de febrero para conmemorar su 50 aniversario. Ha recogido ya un total de 440 mensajes de agradecimientos de personas a los profesores que tuvieron en su infancia. Como Ruser, que ha escrito en la web que se hizo profesora para ser como su antigua maestra Conchita, muchos de los mensajes destacan la influencia de los profesores en el futuro laboral, como el que dedica a María Mercé a su maestra Mercé. Le dedica estas palabras: me contagiaste las ganas de dedicarme a la enseñanza y esta es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Y como el maestro se convirtió en la primera persona a la que quise fuera del entorno familiar, es lo que asegura Ana, que le ocurrió con su maestra Antonia, con quien aún ahora, 35 años después, es gratificante quedar para cenar. Bueno, pues todo ello se ha puesto en marcha esta página web, donde además personajes famosos como Jordi Évole, Luis Omar o la periodista Julia Otero ya se han pasado por allí, también para dejar sus vídeos de agradecimiento. Pues sí, voy a hablar del Pac-Man, ya que Namco Bandai, Vancouver y Hipsel Whale están trabajando conjuntamente para desarrollar un nuevo juego de Pac-Man para dispositivos móviles. El juego emulará un glitch de uno de los niveles del mítico juego de la recreativa. Este glitch al que se refieren tenía lugar en el nivel 256 de Pac-Man original. Los pocos jugadores que habían conseguido llegar a él se vieron sorprendidos por un error del juego que provocaba que la mitad de su pantalla se llenase de coloridos caracteres. Era un fallo. El juego propone una combinación de la jugabilidad de Crazy Road junto con la mecánica del ya conocido Pac-Man, y en este escenario el jugador se pondrá en la piel del héroe amarillo para huir de las fauces del glitch y de sus ya conocidos fantasmitas. Durante la huida podrá ir adquiriendo los mismos objetos que podríamos adquirir en una partida del Comecocos, desde cerezas hasta los puntos gordos, y el juego promete actualizar el arcade clásico. Vamos, es que hay clásicos que no mueren, ¿eh? Vamos, el Tetris también es uno de los grandes clásicos, ¿no? Y el solitario, que por cierto, hace muy poco ha dicho Microsoft que realmente lo va a potenciar en sus nuevas versiones. Solitario, que por cierto, como anécdota, Microsoft lo puso en la primera versión de Windows, donde apareció simplemente para que los usuarios se fueran familiarizando con el escritorio de Windows, para modo de algo entretenido, divertido, para que fueran aprendiendo a manejarlo, y que se ha convertido, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Hablamos de Google, que quiere desarrollar un terrorífico oso de peluche, y es que el próximo trabajo de Google podría no ser un coche autónomo, bueno, está en ello, ¿no? Pero sí que están buscando hacer un osito de peluche. Se han encontrado publicados en la oficina de patentes estadounidense como los de Mountain View están interesados en patentar un oso capaz de seguirte con los ojos y de animarse cuando te oye. Toma ya. En la patente pueden observarse unos esquemas, unos diagramas en los que se explica el invento. En ellos se puede ver cómo un osito de peluche y un conejo de juguete irán equipados con micrófonos en sus orejas y cámaras en sus ojos. Esto, en palabras de Google, significa: mediante el movimiento con una frase, el dispositivo antropomórfico podría dirigir su mirada hacia el foco de interacción social. O sea, que puede dirigirse hacia donde oye, pues, palabras, una voz, una conversación. La principal función de estos juguetes sería la de actuar como una especie de Google Now interconectado con el resto de electrodomésticos. De esta manera sería posible controlar cualquier aparato del hogar mediante comandos de voz. Sería, pues, el interfaz, ¿no?, con el ser humano, por así decirlo. Sin embargo, es un poco inquietante porque... ¿cómo de necesario es un osito de peluche que te siga con la mirada? Habrá que esperar para ver qué es lo que Google se trae entre manos, pero por el momento su última patente parece sacada de 5 noches en Freddy's. Además, luego la privacidad, ¿no? Porque si tiene micrófonos, cuando graba, cuando no, ¿qué se hace con lo que graba, eh? La idea no era mala, pero... y terminamos hablando de un sujetador, sí, así son las cosas. Hablamos de Sensilk, el sujetador inteligente que se conecta con el móvil. Sí, la tecnología a través de los wearables pues ya está alcanzando puntos ya insospechables. Incluso pues parece que está avanzando mucho la ropa inteligente, la ropa interior inteligente, cuyos sensores ofrecen una medición más precisa al encontrarse en contacto directo con la piel. Lo último en este sentido es un sujetador inteligente que se llama Sensilk, que además de monitorizar nuestras constantes vitales y demás información valiosa para la práctica deportiva, cuenta con un diseño nada tosco que podría convertirlo en una prenda básica del día a día de las chicas. La tecnología ponible se ha instalado y este dispositivo, este sujetador, a diferencia de otros, ofrece un tejido cómodo, sencillo, sin costuras, que hace su uso extensible más allá de la práctica deportiva ocasional. Está fabricado con fibra compuesta de poliéster, nylon y spandex y absorbe la humedad y dispone de zonas de malla transpirable y protectores acolchados. Además, el sujetador lleva integrado un sensor flexible SOAR que le permite captar las señales biométricas del cuerpo, tales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las calorías quemadas. El transmisor extraíble colocado en la parte frontal del sujetador registra estas señales y las envía al teléfono móvil, donde serán legibles a través de diferentes aplicaciones de fitness. ¿Qué te parece la idea? Bueno, pues con esta noticia un tanto curiosa vamos ya terminando, vamos poniendo ya el punto y final a esta edición de Enreando, y lo hacemos como siempre con buena música, con buena música que en este caso llega de Dungerow, Kultien Tiet. Con este track, con estos samplers perfectamente modulados y puestos para ti, terminamos esta edición 575 de Enreando, como siempre deseándote una feliz semana, que disfrutes con la tecnología. Ya sabes que estamos en www.enreando.net y en nuestro correo electrónico en oyentes@enreando.net. Nos quedamos con buena música. ¡Hasta la semana que viene!